Radio Universidad de Guadalajara presenta Círculos Viciosos, la dosis justa de música, cultura e internet. Comenzamos.
Buenas noches tengan todos ustedes, esta es una emisión más de su programa Círculos Viciosos, la dosis justa de internet, música y cultura popular, y como cada martes los saluda su amigo y conductor Dante o arroba Mofinzuelo, acompañado de Berna. Berna, ¿cómo estás?
Aquí, de vuelta, para vencerlos a todos.
Pues así es, ya teníamos un ratote que no podíamos hacer el programa en vivo, así que el día de hoy estamos bastante motivados, bastante felices, bastante alegres. De hecho, Berna viene dopado.
Aunque no sería una novedad en el programa.
No, la verdad es que estamos muy contentos de estar de vuelta, ya de manera de manera presencial, porque pues estuvimos ahí poniendo algunos programillas que habíamos grabado especialmente. Por ahí un saludo a Román, que me ayudó con el programa de la semana pasada. Y pues bueno, el día de hoy, como ya hacía algún tiempo, pues ya teníamos rato sin hablar de tecnología. Así que vamos a hablar de un tema que, pues bueno, da para mucho y también da para mucha polémica. Vamos a hablar de los blogs y de los vlogs.
De con los grande y con becho.
Exacto, de los blogs y de los videoblogs. ¿Qué se supone que son los blogs y los videoblogs? Pues bueno, para esto vamos a estrenar el día de hoy una cápsula, una nueva pequeña mini sección llamada La Cuadratura del Círculo, que les vamos a pasar a continuación. Entonces ahí se van a enterar ustedes de qué son los blogs y qué son los videoblogs. Vamos con este estreno en Círculos Viciosos, regresamos.
La cuadratura del círculo. Tratando de resolver todas o algunas de tus dudas. Blogs y videoblogs. Básicamente, un blog es una especie de diario personal que podemos tener en internet para colocar en él el contenido que creamos necesario. Es una página web personal en donde iremos volcando cada una de las cosas que se nos ocurran y las compartiremos al mundo, generalmente más enfocados a la lectura, siendo como principal característica la expresión textual, aunque también podemos agregar multimedia para enriquecer el contenido del mismo, tal es el caso de videos, fotos, archivos extra y demás. Por otro lado, un videoblog se caracteriza por el uso exclusivo de archivos de video y la utilización de servicios que nos permitan subirlos para que los mismos puedan ser vistos por miles o millones de personas. La plataforma por excelencia de los videobloggers es YouTube, en tanto que los servidores de blogs más importantes son Blogger y WordPress. Si bien ambos tienen la misma idea principal, que es la de poder compartir contenido con el resto de la gente, los blogs suelen ser más fáciles de realizar, dado que generalmente uno crea contenido mucho más rápido y no debe de perder tiempo en la edición y producción, así como también el tiempo que se le debe dedicar a la subida del propio archivo en formato digital.
La cuadratura del círculo. Tratando de resolver todas o algunas de tus dudas.
Pues bueno, eso fue La Cuadratura del Círculo, nuestro estreno de este año.
Fíjate que a mí me gustaría cambiar a la niña, porque sí suena como muy, muy infantil.
Es mi voz, maldita sea. Bueno, ahora ya establecimos un poco qué son los blogs y qué son los videoblogs. Berna, ¿alguna vez has tenido un blog? Porque ya sé que un videoblog no, pero...
Sí, tuve el Metroflog. Sí, ahí llegaba a escribir varias de mis poesías de adolescente y es un lugar al que no me gustaría regresar.
Sí, yo sí, por alguna razón, bueno, también tuve Metroflog en el 2006, tenía como 17 años. También tuve blog, bueno, Blogger, que es la página en la que generalmente uno hace este tipo de entradas. Como ya lo decía la cápsula, un blog no es más que un diario, ¿no? Una especie de diario en el que uno hace entradas, que son entradas, pues básicamente lo que tú quieres escribir. O si quieres compartir, no sé, a lo mejor un pedazo de escritura, más una canción, más a lo mejor alguna imagen. Y así uno iba como creando contenido, ¿no? Con cualquier cantidad de fin posible, ¿no? O sea, ya sea que quisieras escribir vivencias propias, ya sea que quisieras escribir poesía, que quisieras compartir música. De hecho, en su momento estuvieron muy de moda los blogs de música. De hecho, esos todavía existen, ¿no? Sí, que hecho, podías compartir discos. Y bueno, de alguna manera, yo recuerdo haber usado Blogger. No recuerdo exactamente para qué. Creo que alguna vez me surgió la idea de querer escribir o algo, pero no lo hice por mucho tiempo realmente, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué los diferencia de otros servicios de internet, como puede ser el Facebook, como puede ser el Twitter? Pues realmente no es que los diferencien, sino que son como predecesores.
De hecho,
completamente, porque si uno recuerda a los primeros años que Facebook estuvo en funcionamiento, lo único que se podía hacer ahí era escribir.
De hecho,
o sea, no podías compartir otros contenidos más que escritura. Bueno, creo que después se agregó lo de las fotos, que era lo mismo que puedes hacer.
Creo que sí empezó con las fotos,
¿no? Con las fotos.
Creo que
fotos
esa era
y
la
escrituras.
Foto y escritura, porque esa
estados.
Era las pues lo interesante de Facebook, ¿no? Que era una especie de álbum de fotos donde podías interactuar con las fotos de otros.
Así es.
Lo que ahorita sería Instagram, de hecho.
De hecho, que al final de cuentas, por ejemplo, Twitter, para quien no lo sepa, es un blog. Es un servicio de lo que llaman microblog.
Así es.
¿Por qué? Porque uno también genera entradas con la particularidad
de compartir y expresarse en un medio, pero de manera
exacto, corta. Con la particularidad de que solo puedes tener 140 caracteres. Eso apela bastante a la capacidad de resumen de cada uno, ¿no? Y bueno, yo siento que los blogs surgen como, bueno, son como el antecedente, ¿no? De repente la gente que quiere compartir este tipo de contenidos. Y se me hace que tienen la mayor de su gracia, o uno de sus mayores chistes, es que tenías que escribir.
Así es.
O sea, realmente era la expresión escrita. Y eso nos hacía como esforzarnos un poquito. No sé
sí,
cómo lo veas.
En cierta manera sí. Bueno, es que también, por ejemplo, en Metroflog yo veía personas que se esforzaban por escribir, pero no parecía que se esforzaran mucho.
Si alguien lo recuerda, Metroflog también pues estaba enfocado al compartir imágenes. Entonces mucho de eso también estaba como en la onda de la imagen, ¿no? O sea, la foto que compartías. Inclusive tienes razón, ahora que lo recuerdo, en Metroflog solamente podías compartir una imagen por día.
Así es.
Y dependiendo de la cantidad de gente que te seguía, podías compartir dos o tres más. O sea, sí recuerdo eso. No lo recordaba, Berna. Gracias por hacerme sentir viejo.
Un placer, siempre aquí.
Bueno, el punto es que se me hace chistoso que de repente Hay como un boom de este tipo de páginas, de los blogs. Está chido porque todo el mundo tenía algo que decir y todo el mundo quería ser escuchado y tenía la capacidad de ser escuchado. De repente se pierde un poco la tradición del blog con la llegada de las redes sociales, porque, bueno, a lo mejor era mucho más fácil compartir con un círculo más cerrado de personas,
sí,
tus contenidos. Entonces se pierde un poco la capacidad de utilizar los blogs. Lo que sucede es que hay una transición ahí medio bizarra. Y bueno, ya si nos siguen escuchando se dan cuenta que realmente yo no soy nada fan de los videoblogs.
Sí.
Pero bueno, vamos para allá, ¿no? ¿Qué sucede? A final de cuentas, con la era de la llegada de YouTube, ¿no? Y de poder compartir archivos de video, hay mucha gente que empieza a pasarse de la palabra escrita, de estas entradas escritas,
a blogs, a grabarse,
en video.
Así es.
A grabarse. ¿Por qué? Porque pues suponía como un contacto mucho más, más
personal.
Personal, uh-huh. Mucho más fácil en el de algún en, sentido.
En el sentido de la expresión era más fácil escribir, decirlo que escribirlo, ¿no? O sea, ya cuestión de la edición y eso, pues ya requería.
Sí.
Pues cierto conocimiento.
Porque fueron cosas que se fueron puliendo, ¿no? Uh-huh. Y entonces es bastante chistoso porque, bueno, es algo que debería de llamarnos la atención porque de repente YouTube se empieza a llenar.
De estas personas,
de personas que tenían algo que decir, que preferían optar por el por el medio electrónico del video que por lo escrito, y empiezan a pulular por todos lados, y está chido. ¿Por qué? Porque está chido tener un espacio en donde todos podemos decir algo. Uh-huh. El problema surge es que alguien pueda decir algo no quiere decir que deba hacerlo.
O que sea prudente. O que sea prudente.
¿Y qué sucede? Entonces se empieza a generar. No sé. Yo recuerdo los blogs como un espacio en el que la gente escribía, pero generalmente pues escribía relatos, escribía sobre sus propias reflexiones.
Y eran cosas como más. Por lo mismo de que requería como cierta habilidad en la escritura. Eran como más. No quiero usar la palabra intelectuales, pero más elaborados. O sea,
sí.
O sea, era personas en las que sí eran como muy elocuentes.
Sí, yo recuerdo todavía mis noches en las que llegaba, abría Blogger y ponía volcada y todo mi sentimiento.
Ponías canciones así.
Compartía canciones de Panda, después.
Sí, yo por eso, si hubiera conocido Dante en su época de secundaria, no hubiéramos ido a música.
Hablaba sobre anime, también, no te creas. No, la verdad es que ni siquiera digo.
Lo de Panda sí lo creí.
Ni siquiera recuerdo por qué tenía un blogger, ¿no? Una página en Blogger, ¿no? Entonces, YouTube se empieza a llenar de este formato al que le llaman el videoblog. Uh-huh. Que es básicamente era como lo mismo. Pero por alguna razón, se empieza como a sesgar. Y se empieza a ir como por el lado de la comedia.
Comedia
y de la. De situaciones que, si bien pudieran tener un fin. Terminaron por no tenerlo. Por ejemplo, muchos de los primeros blogs que aparecieron tenían como esta situación de revisar artículos, ¿no? De hacer como reseñas de artículos que, bueno, a lo mejor son útiles si tú como consumidor quieres comprar cierta cosa, puedes meterte a YouTube, puedes checar que el producto tenga tales características, y es como una especie de, pues no sé, de cuidar tu compra, ¿no? De hacer compras supuestamente inteligentes o pensadas. Uh-huh. Ok, todavía eso tiene una finalidad. Digo, puede ser muy cuestionable.
Yo diría que no sería tan. No satanizaría tanto a los videoblogs. Porque dejando de lado de que en muchos los llamados youtubers son así como comedia sencilla. Hay algunos que están muy padres. Porque, por ejemplo, hay que tomar en cuenta que muchas de los críticos de YouTube son blogs. Realmente son blogs.
Sí,
y hay muchos que son que valen la pena. Por ejemplo, ya te he enseñado a Nostalgic Pity.
De hecho, a lo largo de este programa vamos a analizar algunas de las polémicas que han vivido tanto el blog como el videoblog. Uh-huh. Porque no han estado exentas completamente.
¿Quién lo va a estar?
Exacto. Pero bueno, vamos a ir con nuestro primer corte musical. Bueno, primero vamos a ir con un corte de estación y luego regresaremos con el corte musical. El día de hoy vamos a escuchar a Ben Kenney, que es el bajista de la banda Incubus en su proyecto solista. También es bajista ocasional de una banda que se llama The Roots, que es una banda de soul y funky bastante buena, si alguna vez han visto el programa de Jimmy Fallon. Y bueno, él tiene este proyecto en el que él graba básicamente todo, y vamos a escuchar, me parece, The Moment, que es de su disco Maduro, del 2009, creo. No estoy muy seguro, no recuerdo exactamente el año del disco. Pero es una propuesta bastante interesante. Podríamos estar escuchando algo de otro de sus discos, de Comfort and Sound, de fondo. Así que vamos a un corte y regresamos con The Moment de Ben Kenney. Y seguimos hablando de los blogs y los videoblogs. Esto es Círculos Viciosos y estamos felices de estar de vuelta. Regresamos.
La música, esa deliciosa adicción. Presente en Círculos Viciosos. Regresamos.
Cuidado con la sobredosis. Estamos de vuelta en Círculos Viciosos.
Pues bueno, estamos de vuelta en su programa La Hora Nacional, digo, Círculos Viciosos, y estamos hablando de blogs y videoblogs. Hablamos que son como este tipo, los blogs son como estos diarios virtuales en los que la gente escribe entradas, ya sea desde escribir pensamientos personales hasta poesía, hasta compartir contenido, ¿no? Multimedia. Los videoblogs, pues básicamente eran más o menos lo mismo, pero en formato de video, generalmente difundidos a través de YouTube. ¿Por qué estoy peleado con los videoblogs? No estoy peleado con los videoblogs. Estoy peleado con el humor que se optó por manejar en este tipo de plataformas. Porque, bueno, a fin de cuentas, a mí se me hace como el equivalente a lo que llamaban antes humor de pastelazo, ¿no? Que es como la forma más fácil y vulgar de hacer reír.
Porque los tres chiflados son unos genios.
Bueno, hasta
para esa
¿Es un genio también?
No. Son ese tipo de palabras que tengo prohibido usar en este
en
medio.
Radio, ok, ok, muy bien. Pues bueno, era como una especie de... es un tipo de humor, pues, como medio bobo. con el cual pues no... Real, el único objetivo real de este humor era monetizar los contenidos. Uh-huh. ¿Qué es eso? Ok, les voy a platicar esto. Espero que no les cree como más ganas de hacer su propio blog. En YouTube y en otras plataformas se puede monetizar los contenidos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo cierto número de suscriptores y cierto número de vistas en un video, pues me va a llegar cierta cantidad de dinero por parte de la gente que se quiera anunciar en ese video.
Así es.
Que ahí les va las proporciones. Generalmente cuando monetizas el contenido, por cada 1,000 personas que vean tu video, vas a obtener 50 centavos de dólar. Hagan sus cuentas.
Son 10 pesos aquí.
Exacto. Entonces, por cada 1,000 personas que vean... ¿Qué?
Sí, puede ser bastante.
Sí, no, sí es un bar. Entonces, por cada 1,000 personas que vean cada uno de tus videos, te ganas 10 pesos. Suponiendo que cada día subes un video que tiene 21,000 vistas, pues ya son 210 pesos diarios por hacer un video, por hacer chistes en un video, por hacer este tipo de contenidos que realmente pues algunos son útiles, otros no, como en todo. Y entonces hubo un boom en el que hubo muchísima gente que trató de hacer comedia o que trata de hacer comedia o contenidos como retos o como cosas que realmente pues no tienen mayor trascendencia.
Ah, sí, el Ice Bucket Challenge.
O sea, bueno, el Ice Bucket Challenge en principio tenía una...
Sí.
Tenía un fin, ¿no?
Un fin. Sí, pero me refiero a lo que...
Que de hecho ya hablaremos un poquito más adelante de este tipo de cosas. Y bueno... A pesar de que los blogs nacen como que en el afán de que uno pueda compartir sus penas, desamores, este tipo de... O bueno, pensamientos...
O ser creativo de verdad.
Claro, pensamientos expresados a través del escrito. Uh-huh. Pues dejas una parte de ti, ¿no? Ahí mismo, ¿no? Dejas una parte de lo que eres, en lo que escribes y lo que compartes.
No sabía que eras tan romántico.
Lo sé. Perdón, es que estaba recordando los ojos de esa mujer. Esa que me rompió el cuerpo. No, ya pues. El
¿cuál
punto...
de todas?
Ups. Bueno, el punto es que con la cuestión del video, creo que hay una situación que es un poco más personal, pero no precisamente para bien. Creo que para como están las cosas, en cuestión de seguridad y en otro tipo de cuestiones, el hecho de estar compartiendo de entrada tu cara. Exacto, porque no sabes, no sabes a qué alcance puede llegar. Ajá, de entrada, que
tienes
la
razón,
gente sepa.
Yo pudiera secuestrar a Gris Sevilla.
De la gente que sepa quién eres. Y por ejemplo, muchas personas que, bueno, no sé, graban desde su casa, graban desde lugares aledaños a donde viven, o sea. Es una cuestión un poco. Bueno, a mí se me hace como demasiado. Compartir demasiada información. Y lo más curioso es que hay blogs enteros que tienen esta finalidad, o sea, gente contando qué hace todos los días, o sea, y ni siquiera es gente que, no sé, a lo mejor tú dijeras tiene alguna profesión excitante, tiene uh-huh. Es astronauta, es un rockstar, es físico cuántico, bueno, no es una idea tan excitante.
¿Quién sabe, brother?
Bueno, sí, hay mucha gente que se emociona.
En Big Bang Theory parece funcionar.
El punto es que, bueno, si eres una persona común y corriente y empiezas a hacer este tipo de contenidos, realmente te alimentas del puro y mero morbo. ¿Es válido esto? Pues es un país libre, entonces...
Sí, la validez...
La validez es intrascendente. Eso ya depende de qué tanto les guste a ustedes ver cómo Juan de la Fregada va a la tienda. O sea, va a la tienda o va a hacer el mandado o va a cualquier lado, ¿no? Aquí hay una cuestión muy chistosa. Por ejemplo, hay un youtuber al que sí sigo. Un sujeto que se dedica a patinar. Él hace videos diario. Hace unos días, él sube un video en el que él dice que lo intentaron robar. Pero pues él es una persona demasiado positiva, ¿no? De hecho, yo siento que a veces es como demasiado positiva. Lo acaban de asaltar y él sube un video diciendo, o sea, el título del video incluso era algún... Es que no sé cómo traducir en el español como... es una palabra...
Sí, la palabra.
Espera. Es como... Es que borró el video. No recuerdo exactamente la palabra. Pero es una palabra que se traduce como tonto, como... bueno, digamos que la traducción literal era... Algún tonto trató de robarme. Ya, si me acuerdo la palabra, la digo. Uh-huh. Algún tonto trató de robarme. Y él dice, ¿no? Que lo abordó un sujeto, que se intentó llevar sus cosas, que él, pues, le afrontó, Ah, es que era como punk, pero en el sentido como despectivo.
O sea, ah, vago.
Sí, como un vago. Un vago, ¿no?
Un vago intenta
robarme. Entonces, pasa que él sube este video y él dice que pues no, o sea, él no se dejó, que al final el güey hasta le estaba pidiendo dinero y bla, 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 entonces él no lo deja. Lo sube a YouTube, muchas vistas, 2-3 días después el video no está y el güey tiene que hacer un video live, en vivo, y él dice que pues la verdad bajó el video porque el día siguiente lo fue a buscar el sujeto con otros 4 tipos. Deja de subir videos por un tiempo, vuelve a subir videos y dice que pues lo estuvieron buscando varias veces en el edificio en el que vivía, mismo edificio que aparece en muchísimos de sus videos. Entonces, ¿qué pasa con él? Termina mudándose. O sea, ¿por qué? Porque al final su integridad física como tal, pues estaba involucrada, ¿no? O sea, es una persona que comparte su día a día y que en este tipo de cuestiones, pues no mides los alcances. Entonces, ¿qué tan seguro de repente es hacer este tipo de contenidos? ¿Qué tan seguro es compartir ciertos aspectos de tu vida a la opinión pública?
Eso,
¿no?
Eso es más que decir así de oh diablos, tienes que tener conciencia de eso, se me hace decepcionante, ¿no?
A mí,
o sea,
también
no,
es a no quién puedes... le interesa la vida de este güey.
No, o sea, decepcionante en el sentido de no puedes compartir ese tipo de cosas porque te expones.
Ah, sí, claro, en teoría no debería de pasar, pero bueno, sabemos que el mundo está lleno de gente muy extraña. Cosa que a lo mejor con los blogs tradicionales, pues bueno, podías escribir lo que tú quisieras y ni poner tu nombre y nadie se iba a dar cuenta.
Ah, puedes poner un alias.
De hecho, en Twitter es una de las cosas que a mí me gusta. Realmente en Twitter todo se maneja con nombres de usuario, nombres muy generalmente muy cortos. Y pues yo en lo personal tengo una cuenta de Twitter en la que nunca puse mi nombre. Tengo el mismo, o sea, como les digo, ¿no? @ mofinsuelo si me siguen en cualquier red social. Inclusive en Twitter, durante los primeros 3-4 años que usé mi cuenta,
no ponía su
jamás puse fotos, nunca puse un avatar de mi foto. De hecho, siempre ponía ilustraciones que yo hacía. ¿Por qué? Porque soy un paranoico. Sí. Y porque inclusive en mis redes sociales trato de no compartir mis apellidos personales. Ni datos personales. Sí pongo a veces dónde estoy o cosas así.
Digo, medio Lagos lo conoce, pero él piensa que está seguro no, solo poniendo el
no,
Dante.
Claro que no. No. Pero bueno, o sea, pues, trato de ser dentro de lo inseguro que soy, tener algunas precauciones, ¿no? Pero es chido porque a mí se me hacía como una catarsis, ¿no? Escribir con un seudónimo, pues a lo mejor a veces...
Sí, la verdad sí.
Pero bueno, con los videoblogs no tienes ese grado de intimidad porque de entrada mucha gente va a conocer tu cara, a menos que, pues bueno, hagas con una máscara, que mucha gente lo debe de hacer, no sé, no estoy seguro. No conozco a todos los videobloggers que existen. Y luego, por ejemplo, otras personas, o sea, hablamos de la parte del humor, ¿no? ¿Hay algún tipo de videoblog, Berna, que tú sigas en lo personal?
Pues...
Porque, bueno, a pesar de que reniego, yo sí hay algún tipo de videoblog.
Pues, te digo, o sea, yo sigo a varios críticos.
¿De cine?
Cine y videojuegos, okay. Los Tres Gordos Bastardos, Club Nintendo, Nostalgia Critic. Angry Reviews, Chuck Stockman, y así de blogs, nada más a Grecia Villar, mi crush de la vida.
¿Blogs escritos? Yo nada más, yo tengo dos yo sí, todavía tengo dos. ¿Sí? Uno se llama Hombre de Bronce, que es precisamente de videojuegos. De cómics, porque es el Hombre de Bronce es Doc Savage, es un personaje de los 50.
Sí, bueno, de hecho 3GB también tiene su página y la leo lo que suben, pues, porque no siempre hacen videos. Como tal podrían ser ellos por escrito, pero también los sigo en video, así que...
Yo sigo ese y otro que se llama blogdesuperhéroes.es, que también es de cómics, porque somos bien ñoños aquí en Círculos Viciosos. Y bueno, de videoblogs sigo a personas que hacen reseñas de figuras de acción, porque también colecciono figuras de acción, entonces...
Porque ser más ñoño que...
Sí, soy bastante ñoño, entonces... Bueno, son el tipo de contenidos que yo generalmente consumo en forma de videoblogs. Y bueno, cosas como El Pulso de la República, que...
Ah, bueno, o sea, también, El Pulso de la República.
Se puede considerar un
bueno, es que realmente es un noticiero cómico.
Sí, es un noticiero, no es como
tanto... No es como un videoblog.
Como tal.
Porque ya viene... Bueno, es que ese es el detalle, ¿no? O sea, el blog dejó de ser como esa cuestión de expresión y se transformó en una especie de...
programa
de programa de comedia. Ajá. Mal hecho.
Inclusive, bueno, una de las cosas chistosas de un blog era como que era la forma más básica de una página web. Uh-huh. Y el videoblog empezó siendo eso, o sea, la forma más básica en la que tú te expresas. Y pues bueno, vamos a seguir con eso, solo vamos a un pequeño corte, perdón, me seguí un poco así de largo. Berna, tienes que marcarme los saltos porque luego me emociono y empiezo a...
Eso he intentado desde que te conocí y no puedo parar.
Ok, bueno, vamos a seguir hablando de blogs y videoblogs y más cosas de ñoños y de computadores. Vamos a una pequeña pausa y regresamos. Esto es Círculos Viciosos, no le cambien, pero...
Sigue la adicción en redes sociales. Búscanos en Facebook como Círculos Viciosos.
Sigue la adicción en redes sociales. Círculos Viciosos está de regreso.
Bueno, estamos de vuelta en Círculos Viciosos, la dosis justa de internet, música y cultura popular. Y pues estamos hablando de los blogs y los videoblogs. Y aquí me gustaría preguntarte, Berna, ¿por qué crees que la gente prefiere los videoblogs a los blogs? ¿Es acaso porque a la gente no le gusta leer? ¿Estoy induciendo una respuesta?
yo digo que la respuesta es C.
¿A todo?
Así
es. Ah, huevo. No, la verdad es que sí, lamentablemente sabemos que la crisis de la lectura la tenemos ya varios que nos hicimos adeptos de las redes sociales y del uso del internet, sí. Aunque irónicamente pues es todo leído.
Sí, es leído y escribido.
Escribido.
Sí, escribido, porque es que decir escrito cuando hablas de redes sociales está mal.
Ah, ok. Eso te lo acabas de inventar, ¿verdad?
Sí. Okay.
Pues bien. Okay, sí, lamentablemente pues ya no, a muchos ya no les gusta leer. De hecho yo me he encontrado a mí mismo, no que no me guste, de hecho me gusta, pero muchas veces así como que voy a leer el instructivo de tal cámara, voy a leer el instructivo de esto. No, mejor pongo un video donde me expliquen dónde,
sí,
cómo
mucho
usarlo,
más fácil.
Sí, lamentablemente nos estamos haciendo demasiado adictos a la información ya procesada. Uh-huh. O sea, como que, bueno, alguien ya leyó el instructivo por mí, que alguien me enseñe a usarlo, ¿no?
No, yo, por ejemplo, me he encontrado con muchos de mis queridos compañeros. O sea, saludos a mi amiguita Dora. De hecho nos ha dicho, ¿no? O sea, en filosofía, o sea, leía un escrito de filosofía y no lo entendía y era así como de, qué rayos, güey, es que era un tutorial o un video de YouTube donde me lo expliquen de manera más sencilla.
Claro. Y bueno, hay ciertas cosas que, ok, son válidas. De repente, uh-huh, una de estas cuestiones te puede sacar del apuro, ¿no?
Sí.
Yo, por ejemplo, alguna vez que se me atora algo de mi trabajo, ¿no? Que no recuerdo cómo hacer. Bueno, así, un ejemplo muy tonto. Esto no es de mi chamba porque yo no utilizo Excel, pero no sé usar Excel. Entonces, si de repente requiero usar Excel, a ver, ¿cómo se hace esta operación en Excel, no? O esta, no sé, lo que sea, cualquier cantidad de cosas que quieras aprender, a lo mejor es una forma como más fácil. Eso lo entiendo, de hecho, eso lo aplaudo. De repente pone ¿sí? nuestra... Los videoblogs ponen a nuestra disposición, pues, conocimiento que a lo mejor no teníamos y es una forma de sacarte del apuro. Claro que esto también ya lo hacían los blogs, porque muchos te enseñaban a hacer cosas, o sea, pero era como el proceso era de leer como la receta o el instructivo de cómo se hacía tal situación, pues entonces sí optamos mejor por mejor que me lo expliquen, ¿no? Mejor en video, ¿no?
Y está bien, ¿no? O sea, como dices, para sacarte el apuro o cosas así, pero es mejor pues acostumbrarte tú a digerir, a buscar las cosas, ¿no? Porque terminamos siendo dependiente hasta el punto de que pues, sí me ha pasado dos que tres veces que conozco personas que si no tienen acceso a internet, no pueden hacer nada.
Teorías de Freud explicadas.
Buscar.
No, bueno, sí son cuestiones que lamentablemente se dan, ¿no? Entonces, creo que depender demasiado de este tipo de videos, pues es un error en el que llegamos a caer bastante. Y todos, sí. Todos alguna vez hemos hecho. Es como que de repente. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué lo digo? Porque hay cosas que no sé cómo hacer, o sea, no sabía cómo hacer, o se me atoraban y no sabía cómo sacar el problema. Y me meto a YouTube y lo veo y es como de, a lo mejor si lo hubiera pensado 5 minutos más, hubiera llegado yo a esa conclusión, sí. Hubiera llegado yo a la solución. Entonces, evitamos el proceso de quemarnos las neuronas.
Esa famosa flojera mental.
Sí, entonces, yo les recomendaría que si van a buscar así como que cómo resolver alguna situación en YouTube, más bien como que primero agotaran sus recursos así propios,
es,
¿no?
Y después es como, no, la neta no.
Pues bueno, me rindo, ¿no? Ajá. Pero bueno, es una recomendación que les hacemos de parte de la familia de Círculos Viciosos. Ah. Ya ustedes sabrán si la toman o no. Uh-huh. Ha habido muchas polémicas también. Estas personas que suelen ser los hosts o los anfitriones de los videoblogs, de repente pues los vemos como figuras de referencia. Y hay ciertas cuestiones que dan paso a la polémica. Por ejemplo, yo recuerdo el año pasado hubo una polémica muy fuerte con una chica que básicamente estaba viviendo en el infrapeso. Era una videoblogger de moda y maquillaje que pues pesaba como 20 kilos, ¿no? O sea, la chava estaba básicamente en los huesos. Y entonces la gente se cuestionaba, o sea, ¿es acaso esta chica una influencia nociva para las chicas que la siguen? O sea, es cuando uno se pregunta, ¿no? De repente, bueno, ¿sabes qué es el tipo de...? Este tipo de figuras las hemos tenido desde siempre, ¿no? Siempre tenemos un ídolo, tenemos alguien a quien seguir, tenemos alguien que nos llama la atención su forma de pensar o de ser. Y bueno, ahora que las personas que... más comunes o más de a pie tenemos acceso a nuestros 15 minutos de fama, a lo mejor en internet, pues estamos bajo los reflectores, nos preguntamos, ¿no? ¿Qué tanto es una influencia para otras personas? O a veces, no sé si ellos se preguntan qué tanta influencia son, ¿no? Uh-huh. No sé si se lo cuestionan. ¿Tú crees, Berna, que el hecho de que esta chica posiblemente tenga un desorden alimenticio y se presente así y muchas chicas la quieran seguir, ¿crees que esto es una influencia nociva?
No necesariamente.
Ok.
Depende mucho de...
Del contexto
de las jovencitas. Y más que nada, si esta chava promovía el no comer, que creo que no, ¿eh?
No, de hecho.
Entonces,
no.
Ok, ella es así. Es como decir que por el hecho de que sigas a una persona con sobrepeso en algún blog, uh-huh, digas, es que es una mala influencia porque me va...
O que tu ídolo sea brazo de plata, super porky, vas a subir de peso y aplicarle la hurracarrana a tus hermanos.
Así es. Y yo siempre he sido Undertaker y sí le apliqué el tumba rompecuello.
Pero bueno, son cosas que las nuevas tecnologías y estas formas de comunicación nos hacen preguntarnos, ¿no? Porque realmente son situaciones nuevas.
Sí.
Vamos a ir con el segundo corte musical de la noche. Les recuerdo que estamos escuchando a Ben Kinney, bajista de Incubus. Vamos a escuchar Conception and the Funeral, que en lo personal debe estar entre mis 10 canciones favoritas de toda la vida. Así que vamos con ello y vamos a un pequeño corte para regresar con nuestras conclusiones sobre los blogs y los videoblogs. Esto es Círculos Viciosos, no le cambien.
Conception. tropieza de nuevo con la cultura popular. Estás en Círculos Viciosos. Regresamos.
La última y nos vamos. Estamos de vuelta en Círculos Viciosos.
Bueno, estamos de vuelta en su programa Círculos Viciosos, la dosis justa de internet, música y ñoñerías. El día de hoy hablando sobre blogs y videoblogs. Por ahí nos sugería una radioescucha, una amiga Viri, saludos hasta donde quiera que estés, creo que está en el DF ahorita. Hablar sobre los bloggers, los bloggers con V, o sea, los videobloggers, que empezaban a sacar libros. Híjole, eso es algo que...
Sí.
Yo voy a lo siguiente. Que tengas muchas personas que te siguen en un canal de YouTube y que muchas personas vean tus contenidos, pues no te convierte en un líder de opinión. Y a lo mejor creo que esa es una confusión bastante común que llegamos a tener, ¿no? Creemos que estas personas, porque mucha gente las sigue, pues lo que dice es lo que van a decir es inteligente o es es algo racional, ¿no? Entonces...
O que es importante. Así como... O sea, no necesariamente que sea así como súper inteligente, pero... Como lo dijo tal estrella, y es como... No, es que lo dijo... Por ejemplo, yo estoy muy peleado con un discurso que dijo... Meryl Streep, no entra en los detalles. Y es como, no, pero es que como lo dijo Meryl Streep, es, o sea...
Bueno, sí, pero todavía sabes que Meryl Streep es una actriz...
Sí, de categoría, pero sí. Eso no implica que todo lo que diga sea como...
Entonces es entendible que al ser una actriz y que al estar en muchas películas, mucha gente, pues como que reconozca su obra, ¿no? Pero de un sujeto que se pone pelucas para hacer reír en sketches de 3 minutos,
sí.
Pues sí está como muy cuestionable, ¿no? O sea, ¿qué tanto me interesa la opinión de ese sujeto sobre lo que sea? O sea, pero bueno, insisto, para todos los gustos. Entonces cada quien es libre de seguir a quien quiera. Como también ustedes son libros. Ustedes
son
también...
libros los que nos escuchan.
Ustedes también.
¿Qué son... mención entré?
Ustedes también son libres de comprar mi libro, Luna de Plutón. No, este.
Mi libro, Luna de Plutón. Plutón.
Bueno, esta es una burla a un blogger llamado Dross, que sacó un libro de cuentos, ¿no? Un cuento, algo así, no sé.
Es como una metáfora crítica a la sociedad actual, porque ya ves que todo lo que lees es perturbador.
Me lleva la fregada. Bueno, el punto es este, ¿no? O sea, bueno, ok. Entendemos que de alguna manera son personajes del entretenimiento, porque no supe cómo decirles de otra manera. Porque como tal, pues no son comediantes, no todos, o sea, o hay unos que hacen comedia pero que también crean otros contenidos, entonces les llamaremos personajes del entretenimiento. Pues eso no los convierte en líderes de opinión. Ya si ustedes quieren tomarlos como una referencia para lo que sea, pues ya es una cuestión de cada quien, ¿no?
Sí.
Insisto, no todo lo que se produce en YouTube es basura. Mucho de lo que se produce en YouTube sí lo es.
Pero no todo. Porque el hombre Numa Numa sigue en mi corazón.
Es como, bueno, insisto, es como los programas de televisión. Hay unos que te pueden ofrecer algo, hay otros que igual tienen... Digo, mucha gente puede llegar a ser fanático de un programa que no te va a ofrecer nada, que realmente... Uh-huh. O sea, es como toda esta gente que veía los programas como tipo Laura en América
y cosas así. Sí.
Y bueno, o sea, al final la gente sabía que era televisión basura, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno... ¿Qué pasa? Estamos como convirtiendo el internet en esto que nosotros renegábamos de la tele, ¿no? Uh-huh. Ah, es que la tele pasan puras tonterías.
Pura basura.
Pura basura. Uh-huh. Es como, bueno, es que... imagínate, si en la tele había un proceso en el que la gente se sentaba y escribía los programas.
Imagínate en un lugar
donde la gente puede subir...
Lo que quiera.
Exacto, cualquier tipo de cosas, pues entonces te vas a encontrar con muchísima paja. O sea,
sí. Sí, y Y es terrible, o sea, es especialmente porque, pues, era un medio...
Ojo,
pues,
no estamos tratando de satanizar, no, al contrario, no. Celebramos la libertad de expresión.
Sí, no, y es más, mi sentido no es tanto así como satanizar el internet, sino así como, es que es un medio muy rico, o sea, pues hay cosas como lo es como lo fue, o sea, Rick y Morty empezó en un programa de YouTube.
Rick y Morty, para quien no lo sepa, es una caricatura que ha sido bastante... Una caricatura para adultos que ha sido bastante elogiada por la crítica en los últimos 2 años.
Así es.
Y sí, la verdad está muy buena, véanla.
Sí, o sea, por ejemplo, también yo le sigo recomendando y lo recomendaré hasta el final. Vean la serie Over the Garden Wall, Más allá del jardín. Esa serie es bella en todo el sentido de la palabra. El guión, la animación y todo. Esa idea nació en YouTube.
Sí, no, o sea, hay muchas buenas ideas nacen de ahí. Yo creo que hay videoblogs que te pueden enseñar a hacer cosas, o sea, te pueden enseñar a tocar un instrumento.
¿Cómo hacer una bomba?
También, lamentablemente. Puedo sonar muy fatalista,
sí. Chequen mi canal.
Chequen el canal de Berna si quieren enseñarse a hacer una bomba yucateca. Y
yo nunca dije qué tipo de bomba.
Nunca dijo de qué tipo de bombas.
Bomba.
O sea, pueden aprender a tocar un instrumento, pueden seguir recomendaciones de libros, pueden, como dice Berna, ¿no? Él sigue canales que hacen críticas de películas. Inclusive, pues bueno, mucha gente que a lo mejor no compraba los periódicos, no compraba las revistas especializadas, pues se puede enterar de muchísimas cosas en este tipo de videos. Obviamente también hay que tener cierto criterio porque, como dije, no todo lo que está ahí es digerible y ni todo lo que está ahí es cierto.
Así es.
Pero bueno, ya la posibilidad de tenerlo tan a la mano y de tenerlo ya procesado, si bien ya les dijimos que no es lo más recomendable, pues bueno, de vez en cuando no hace mal a nadie saltarse un par de pasos en el proceso, ¿no? De aprender. Pero también pues fomentar que no se pierda esta bonita costumbre del blog.
Deducir,
del blog.
Ajá,
del blog como tal, ¿no? También de repente escribir. Yo recomiendo mucho Twitter porque, bueno, yo soy un usuario, como usuario hardcore, uso mucho Twitter. Me gusta escribir. Escribo muchas tonterías, de hecho.
Saludos a la Legión Hulk.
Pero muchas, muchas tonterías. Pero, bueno, para mí es una catarsis. O sea, realmente las tonterías que voy y pongo en Twitter, para mí son una catarsis en las que yo puedo ser el personaje que soy en Twitter, el personaje que yo desarrollo en Twitter. Uh-huh. Y bueno, y a mí de repente también me da mucha gracia leer lo que las personas escriben, porque como un dato curioso, muchos de los estados chuscos o chistosos que se vuelven luego virales en Facebook, salen de Twitter, de gente que a lo mejor es ingeniosa, y además escribir es un ejercicio bastante chido para la creatividad.
Sí.
Pueden empezar escribiendo cómo les fue en un día. Pueden escribir, no sé, cualquier pensamiento que tengan. Pueden empezar haciendo eso y les aseguro que dentro de algunos meses van a estar siendo
ingeniosos,
elocuentes, creativos, elocuentes. Sí, es un ejercicio. Entonces, si bien no podemos optar por ninguno de los dos lados, pues
yo les voy a dar un consejo muy, muy, muy grande. Yo sí me... No profesional, pues, pero me considero un escritor. O sea, en el sentido de... Sí me pongo a escribir cosas largas.
Escribe novelas eróticas. Para niños.
Para niños.
es una referencia a Friends.
Así es. Y la verdad, he conocido a muchas personas que leen mucho, pero tienen una pésima ortografía. Uh-huh. La mejor forma para aprender nuevas palabras y tener una ortografía y una dicción y una sintaxis buena es escribiendo. Más que leer, escribir. Porque te ayuda a incrementar tu vocabulario, porque es muy diferente verlo en un libro a expresarlo en papel. Uh-huh,
claro, de repente saber, o sea, darle cierto uso a palabras que a lo mejor nunca en la vida habías. Sí, yo entiendo esa parte. Pues bueno, desde aquí les instamos a eso, a que seleccionen sus contenidos, al que mejor les convenga, sigan siendo usuarios, abracen de repente estas formas de comunicación, de repente es saludable, ¿no?, abrirse a otros medios. Y bueno, tengamos criterio ante todo. Sabemos que el tiempo en radio pues es inclemente, así que ha llegado la hora de despedirnos. Lo haremos con una canción de Ben Kenney, bajista de la banda Incubus, a quien hemos estado escuchando el día de hoy. Pues vamos a irnos con esto que se llama Girl. Muchísimas gracias a Diana, que está en controles, por aguantar nuestras tonterías a estas horas. Berna, gracias por venir de vuelta. Ya teníamos un ratote sin hacer programa en vivo. Y pues bueno, esto fue todo el día de hoy en Círculos Viciosos. Hasta la próxima.
Becomes the girl I once had.
El problema de las citas en internet es que nadie puede asegurar quién las dijo. Abraham Lincoln. Radio Universidad de Guadalajara presentó Círculos Viciosos, la dosis justa de música, cultura e internet. Hasta la próxima.